8 de la mañana, 51 minutos. Volvemos a las noticias del día. Muchas de ellas tienen que ver con las finanzas de las provincias, los presupuestos provinciales, los presupuestos nacionales. Y en ese contexto hubo una reunión entre ministros de Haciendas de provincias y funcionarios de Nación, concretamente el ministro de Hacienda de Nación. De esta reunión participó el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Zafrán, que está ahora al aire. Gracias, Adolfo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Alicia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, cuéntenos de esta reunión en la que, por lo que sabemos, Misiones demostró que cumplió con las metas fiscales, que hizo bien los deberes.
Sí, así es. Es una... Periódicamente se reúne el Comité Ejecutivo y, con menos periodicidad, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, ¿no? En esta oportunidad fue el Consejo, que integran todas las provincias que están adheridas. La única provincia que no integra el Consejo es... las únicas provincias son hasta ahora San Luis y La Pampa. Hace pocos meses se incorporó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esta reunión del día de ayer, que participó el ministro Duhovne, y también estuvo Rodrigo Pena, que es el secretario de Hacienda de Nación, Alejandro Caldarelli, secretario de Provincia del Ministerio del Interior, y Paulino Caballero, también del Ministerio del Interior. Las provincias que presentamos la documentación correspondiente al segundo trimestre del 2018 recibimos la aprobación, ¿no?, de la ejecución presupuestaria, cumpliendo con los parámetros y las normas de responsabilidad fiscal, que fue la ley aprobada a fines del año pasado, que la provincia se adhirió en el mes de junio de este año. También se ha solicitado a los municipios que se han adherido mediante sus respectivos consejos deliberantes en su totalidad, ¿no?
Uh-huh. Tener un buen comportamiento fiscal o demostrar este buen comportamiento, a ver, ¿nos posiciona mejor ante Nación?
En realidad, la regla de responsabilidad fiscal, lo que la utilidad más importante es, le permite a la provincia estar calificada para salir a tomar deuda si la quisiera. No es el caso de nuestra provincia, pero de todas formas nos permite cumplir con el segundo objetivo, que es demostrar que tenemos las cuentas ordenadas, que en definitiva es para nosotros lo más importante, ¿no? Aquí lo que se evaluó en el día de ayer fue la evolución de los gastos corrientes, cómo se comportaron los gastos corrientes de las jurisdicciones evaluadas, que fueron cerca de 16 provincias, donde el gasto corriente, o sea, el gasto de funcionamiento del Estado, debía crecer por debajo de la inflación en lo que va este año. Y Misiones lo cumplió acabadamente. Y la segunda regla tiene que ver con que lo que las provincias y las jurisdicciones destinan al pago del servicio de la deuda no debe superar el 15% de sus recursos. Misiones en ese sentido está bastante por debajo. Como es una provincia que está muy desendeudada, estamos con un indicador de servicio de deuda del 2%, 2,3% de los recursos totales que tiene hoy la provincia, ¿no?
Uh-huh. Y siempre en materia fiscal, ministro, ¿qué ven las provincias que vio usted, que ve Misiones, digamos, para el año que viene, que ve Nación o que plantea Nación en materia de tributos para el 2019?
Bueno, también la reunión fue muy importante porque en esa oportunidad el ministro Duhovne con el secretario Rodrigo Pena hicieron la presentación de los números del presupuesto, del proyecto de presupuesto nacional 2019, que fue presentado al Congreso el día lunes pasado, con lo cual ahí nos explicaron en detalle cuáles fueron las pautas con las cuales se elaboró ese presupuesto y que nos sirve también de guía a nosotros para la elaboración y aprobación de nuestros respectivos presupuestos provinciales, ¿no? Ahí se está hablando de, bueno, para el año que viene, una pauta de inflación promedio cercana al 23%, una caída de la economía del 0,5%, un dólar promedio que estará rondando los 42 pesos promedio a lo largo de todo el año. Eso es lo que estiman ellos, que en base a eso han elaborado sus pautas, ¿no? También estiman, por ejemplo, entre las variables económicas, cómo se comportarán una caída del gasto público en términos reales, una caída del consumo en términos reales y un crecimiento de lo que es la balanza comercial. En las exportaciones estiman que van a tener un crecimiento importante del 20,9% y eso va a hacer que va a permitir que la caída del año que viene del 0,5% no sea pronunciada, ¿no?
Uh-huh. Y más allá de lo que de las expectativas del gobierno, usted como hombre de la economía, ¿qué ve de positivo en este proyecto de presupuesto?
A ver, por un lado, que trata de buscar equilibrio en las cuentas fiscales, es decir, implica que el gobierno nacional no va a tener necesidad de acudir a financiamiento porque presenta un presupuesto equilibrado. Lo que estamos trabajando justamente, lo que se vino trabajando todo este tiempo y el Congreso de la Nación lo terminará de definir en las próximas semanas, es en función a esta reducción de gastos que presenta el presupuesto nacional, que impacta, como ya se dijo y se anunció, en el Fondo Solidario, el Fondo de la Soja, que afecta a las provincias y fundamentalmente a los municipios, en la tarifa social, que impacta a los consumidores de menores ingresos en cuanto a la factura de energía eléctrica, y el subsidio de transporte, cómo haremos, cómo trabajaremos junto con la Nación para buscar mitigar el impacto de esta medida, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ya sabemos cómo?
Bueno, se está trabajando, todavía no está totalmente definido, pero hubo una línea ahí de buscar generar mayores recursos para que se pueda mitigar el impacto de esto, pero todavía no está totalmente cerrado y falta que en definitiva sea aprobado por el Congreso de la Nación.
A ver, para hablarlo simple, ministro, y para que todos lo entendamos, ¿la Nación contempla compensarnos de alguna manera lo que nos quita?
A ver, fue una propuesta que se hizo, pero tiene que ser materializada en la ley de presupuesto. Y lo que se estuvo trabajando es, en este contexto de esta coyuntura, estos dos últimos años, donde han habido sectores económicos que le ha ido bastante mal y otros sectores económicos que le ha ido bastante bien, buscar de generar algunos recursos con estos sectores económicos que le ha ido mejor, para con eso tratar de tener los recursos para mitigar, ya sea desde la Nación o desde la provincia, el impacto de esta medida.
Uh-huh. ¿A quiénes ponemos en el grupo de los que les fue bien o les va bien?
Estamos hablando de contribuyentes que entraron al blanqueo, que tienen bienes en el exterior, donde se degravaría con impuestos a los bienes personales a los bienes en el exterior, algo que no estaba previsto. Uh-huh. Se subiría la alícuota del impuesto a los bienes personales con un aumento mínimo, con lo cual van a tributar a aquellos que tienen un patrimonio significativo, no en este todas las personas van a pagar bienes personales. Se va a diferir el ajuste por inflación impositivo, que beneficiaba básicamente a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, y también se va a diferir o por lo menos en la propuesta, ¿no?, que se está trabajando, se pretende diferir el cómputo del impuesto al cheque en ganancias, que eso es para las empresas un beneficio impositivo, pero para la Nación y las provincias menos recaudación. Que como esta medida generalmente son destinatarias a las grandes empresas, bueno, lo que se busca justamente es compartir este esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto al presupuesto provincial, porque bueno, está analizándose también en Cámara de Diputados de la provincia justamente el esquema con el que se manejará el Estado el año que viene, ¿cómo lo describiría?
Nosotros cuando presentamos el presupuesto, el gobernador lo hizo en función a las pautas fiscales que había presentado Duhovne en el Congreso en el mes de junio. Ustedes se acuerdan, en ese momento las pautas que había anticipado Duhovne eran una inflación del 17% y un crecimiento de la economía del 3,5%. Con estas pautas fueron presentadas. Entonces, bueno, ahora está en manos de la legislatura a ver si corrige estos criterios en función a las nuevas pautas fiscales que fueron presentadas por Nación el lunes pasado, donde se presenta una mayor tasa de inflación y un decrecimiento de la economía.
Uh-huh. Plantear un tipo de cambio de 40,10, ¿es sensato? ¿Es nada más que un número?
En realidad, que quede claro, no es un, y esto lo aclarará yo, Duhovne, tanto la pauta de inflación como el tipo de cambio no es un objetivo de política económica, sino que es un supuesto. Es decir, este presupuesto se hizo con estos supuestos. Uh-huh. Si a lo largo del año que viene la inflación es mayor o el tipo de cambio difiere, naturalmente los números del presupuesto pueden diferir, ¿no? Eso puede generar más o menos recaudación, más o menos recursos, y naturalmente puede generar algún cambio en la ejecución del presupuesto. Uh-huh. Pero siempre las variables que se presentan son como supuestos, no es un objetivo de política económica. Uh-huh. Naturalmente puede ser un supuesto que no se pueda llegar a cumplir, como ha ocurrido inclusive con con las pautas macrofiscales de los últimos años, ¿no?
¿Y cómo ven las provincias? Es la última pregunta, ministro, no lo retengo más. ¿Cómo ven las provincias, cómo ven ustedes, sus colegas, el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre de este año?
Bueno, ya se anticipó que va a ser un año, un trimestre, perdón, con caída en la actividad económica a nivel nacional, ¿no? Esto ellos lo están, de Nación lo están previendo, básicamente por una caída del consumo y de inversión, que son hoy los motores de la economía que no se están reactivando. La inversión básicamente por las altas tasas de interés y el consumo por la pérdida del poder adquisitivo que han tenido las familias a nivel nacional. A nivel provincial tal vez el escenario sea un poco diferente. Nosotros como economía regional, como economía de frontera, tal vez tengamos alguna ventaja comparativa en cuanto a tener un tipo de cambio competitivo que nos permita mejorar la performance de algunos sectores económicos que han venido castigados en estos dos últimos años y que en este semestre pueden presentar alguna mejora con respecto a lo que venían presentando, ¿no?
Por ejemplo,
y el sector comercial de frontera, el sector forestal-industrial, el turismo puede tener todavía un repunte aún mayor, el té, parte de lo que es el tabaco, parte de lo que es la yerba, es decir, hay muchos sectores de la actividad económica que están vinculados al comercio exterior y que por lo tanto pueden verificar alguna mejora en este sentido, ¿no?
Muy bien, estamos arrancando octubre con la hora góndola, ¿no?
Sí, así es, el primer miércoles y primer jueves de octubre, que vendrían a ser el 3 y 4 de octubre, van a ser los dos días donde va a estar vigente la hora góndola en todos los comercios aéreos, por ahora con la tarjeta de débito del Banco Macro, pero estamos trabajando ya con otro banco que también se quiere en Madrid, ¿no?
Muy bien, Zafrán, como siempre, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.